acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, la tributaria se viste de solidaridad. Invitado, Francisco Maltés Tello, presidente de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia.
Señor Francisco Maltés, ¿qué significa para ustedes el primero de mayo en el contexto de la pandemia?
Este primero de mayo, al igual que el pasado, nos presentan nuevos retos al movimiento sindical, nos presentan nuevos retos al movimiento social, y es como algunas fechas históricas que son importantes de reivindicar se desarrollan en medio de la pandemia y del confinamiento, como en este caso en la mayoría de las ciudades del país. Por eso, desde la CUT, en el Comité de Paro hemos acordado que donde haya confinamientos, donde haya toques de queda, no vamos a salir a la calle. Y ciudades donde haya no haya toque de queda, saldremos. Entonces, desde la CUT vamos a hacer lo mismo que hicimos el año pasado. Una transmisión desde las 8 de la mañana, vamos a cruzar las páginas de la CUT, de la CTC, de la CGT, de la Escuela Nacional Sindical, de FECODE y de varias organizaciones sindicales para recordar cuál es la historia del primero de mayo, cuáles son los retos que tenemos en esta coyuntura. Entonces, vamos a desarrollar esta jornada de esta manera, por las vías virtuales, porque creemos que no puede pasar inadvertido este día en medio de las dificultades.
Señor Francisco Maltés, ¿hay alguna relación entre el movimiento del paro y la movilización del 21 de noviembre y del pasado miércoles 27?
Por supuesto que el Comité Nacional de Paro es el mismo, están las mismas organizaciones, de pronto algunas personas diferentes, pero están las mismas organizaciones sociales en términos generales o más grande aún. Están los trabajadores de la aglutinados en la CUT, la CTC, la CGT, los pensionados, los estudiantes agrupados en sus diferentes organizaciones, el movimiento campesino agrupado en diferentes organizaciones, poblaciones negras, raizales, están también defensores de derechos humanos, colectivos de LGTBI, que son las mismas organizaciones que contribuimos a estimular el paro el 21 de noviembre del 19. Estas son las organizaciones y otras nuevas que han llegado, como los transportadores, los camioneros, algunos de pescadores. Fuimos quienes motivamos el paro del 28 de abril y hemos comenzado a motivar el paro del 19 de mayo.
Don Francisco, frente a las mesas de conversación que estableció después de la movilización del 21 de noviembre el gobierno nacional, ¿cuál es el balance, cuál es el saldo que queda allí? Y frente a esas necesidades que siguen siendo las mismas, pero esa nueva realidad que enfrenta muchos trabajadores que han perdido su empleo, muchos empresarios pequeños y medianos que han perdido sus empresas, y todo un proceso de que se volvió un problema que era crítico, se volvió un problema agudo con relación a esos jóvenes que el miércoles se han movilizado y a lo largo de este último año se han movilizado porque realmente la situación es de gran incertidumbre.
Hay que decir que al gobierno del presidente Duque no le gusta el diálogo, no le gusta la concertación. Él prefiere reunirse con quienes tienen opiniones afines. Frente al tema del pliego que le presentamos después del paro del 19, del 21 de noviembre, del 21N, el gobierno pretendía que entabláramos un diálogo improductivo, que nos sentáramos a hablar y que al final del diálogo él tomaba las decisiones. Entonces lo que el país reclama es diálogo productivo, un diálogo con resultados, no simplemente que tomemos tinto. Para evitar este diálogo, el gobierno estableció en una página web algo que llamó Disque Diálogo Nacional, para que la gente expresara sus opiniones, sus necesidades a través de esa plataforma. Nunca hemos sabido qué pasó con las peticiones que hicieron los ciudadanos, pero independientemente de no saber qué pasó, lo que vemos es que la ausencia de ese diálogo, la ausencia de dar soluciones al pliego que le presentamos, lo que ha hecho los resultados de ese no diálogo, de no solucionar las peticiones, de no mirar las aspiraciones de la sociedad, lo que vemos es que todos los indicadores sociales continúan agravándose. Antes de la pandemia, en el 2019 en Colombia, hubo 1.350.000 nuevos pobres. Ya el DANE ayer nos dijo que en el 20 fueron 3.500.000. 21 millones de colombianos en la pobreza. Es lo que dice el DANE. En la miseria, 7.400.000. 12 millones de trabajadores en la informalidad, en el rebusque. 4 millones de desempleados. Miles de jóvenes que han desertado de sus estudios porque sus padres no tienen plata. Hay diferentes cálculos sobre cuántas personas, cuántos chicos pueden haber desertado. Algunos hablan de un millón, cerca de un millón, y hay otras cifras más arriba. Pero cualquier cifra es escandalosa. 500.000 empresas que se quebraron, pequeñas y medianas que se quebraron en esta pandemia. Por supuesto que la gente tiene que, frente a esta situación, el gobierno cierra las puertas, no se sienta a negociar el pliego de emergencia que le presentamos el año pasado de 9 puntos, no recibe a la minga indígena que tiene unos problemas particulares. Frente a esta situación, a estos indicadores sociales que se continúan deteriorando, por supuesto que la gente tiene derecho a ejercer un derecho constitucional a la protesta, que es lo que ha pasado el 28 de abril pasado.
Doctor Francisco Maltés, ¿qué significa para el movimiento sindical el proyecto de ley de solidaridad financiera?
Digamos que el nombre es lo de menos. Digamos que aunque la tributaria se vista de seda, tributaria se queda. El pasado 28 de abril, algunos noticieros le dieron gran despliegue a las declaraciones del secretario general de la OCDE, Ángel Gurrié, quien felicitó al gobierno colombiano por la reforma tributaria, porque esa reforma tributaria contribuiría enormemente a que se pagara la deuda externa. Entonces, del recaudo que se aspira a obtener por la reforma tributaria de 28 billones de pesos, más de 16 billones están dedicados al pago de la deuda externa. Eso es más del 60%, y escasamente un 20% está dedicado a los problemas, a lo que llama el gobierno la solidaridad, que no es ninguna solidaridad. El gobierno tiene la obligación de garantizar la vida de las personas, de los ciudadanos, y garantizar la vida es permitirles que tengan salud, que tengan alimentos. Entonces, esto de solidaridad solamente tiene el nombre, es el gancho para venderle ante la ciudadanía una reforma que no va a solucionar los problemas de la sociedad, no va a mejorar los indicadores sociales, sino que puede empeorarlos. ¿Por qué se pueden empeorar los indicadores sociales con esta reforma social, con esta reforma tributaria? Pasar el IVA a las combustibles del 5 al 19 significa que todos los productos, todos los bienes y servicios se van a encarecer. Los transportadores trasladarán los costos a los usuarios. Se va a encarecer el transporte masivo, el transporte individual. Los mayores costos van a significar menos capacidad de compra. Menos capacidad de compra es menos empleo, menos producción y mayor desempleo. Pero el IVA a productos como el internet, como las tabletas, como los computadores, cuando nos dicen que nos quedemos en casa y ponerle IVA a estos instrumentos claves en este momento, no tiene presentación. No tiene presentación que haya IVA pleno para los servicios públicos en los estratos 4, 5 y 6. No tiene presentación y agrava la pobreza pasar unas materias primas de exentas a excluidas. Eso significa que va a encarecerse el precio de la carne de res, de cerdo, de pollo, el pescado, las harinas, el pan, la leche, los huevos. Entonces, si por un lado a las personas les dan 120 mil pesitos al mes, que son los cálculos que está haciendo el gobierno, darle a 5 millones de 4 millones 700 mil familias 120 mil pesitos al mes, a muchos de ellos que no están bancarizados, vemos cómo rápidamente le quita eso mismo o más por la otra vía. Muchas personas hoy comen con arroz y huevo, y si sube el precio de los huevos, consumirán menos huevos. Ya la carne es un lujo. Entonces, este gobierno, con la tributaria, que la viste de solidaridad, puede significar inclusive, por la vía de otros elementos que están contenidos en la reforma, hacer más oprobiosa la situación de que vivimos hoy. Si hoy 17 millones de personas se acuestan con hambre, con la tributaria, como la ha planteado el gobierno del presidente Duque, serán más millones los que se acuestan con hambre. Por eso es que exigimos desde el Comité Nacional de Paro que el gobierno retire esa reforma, porque no soluciona los problemas que hoy hay en el país, sino que los puede agravar.
Doctor Francisco Maltés, ¿por qué no se establece un impuesto al sector financiero y a las plataformas digitales que han tenido ganancias extraordinarias durante la pandemia? ¿Cuál es el efecto?
En el último proyecto que presentó el gobierno, se plantea agravar el sector financiero. Sobre eso tenemos algunas observaciones. En el sector financiero se encuentran cooperativas y pequeñas cooperativas de trabajadores. Aquí lo que hay que grabar fuertemente es al sector bancario, que el año pasado tuvo unas ganancias extraordinarias de cerca de 20 billones de pesos. Y la tasa de tributación que hace el sector financiero no es del 32% de renta, es mucho menos por la vía de las exenciones que hay. Entonces necesitamos que se grave fuertemente al sector financiero, como lo está planteando inclusive el presidente Biden, a quien nadie puede calificar de ser chavista o petrista. Y por supuesto que necesitamos que todas estas plataformas que hoy hay en el mundo y por supuesto en Colombia, que no tributan un solo centavo, pero obtienen multimillonarias ganancias, tienen que tributar. Tienen que acabarse las zonas francas. Zonas francas son una forma de evadir impuestos. El objetivo de las zonas francas, que fue promocionar las exportaciones, no han promocionado nada. Se dedican a hacer dumping a las empresas, a otras empresas. Esas zonas francas deben acabarse, así lo recomienda además la misión de expertos tributarios. Necesitamos que los capitales que están en el exterior tributen 370 billones de pesos, como lo informó en su momento el anterior director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega. Necesitamos políticas serias, control en la corrupción. Este gobierno ha retomado las cifras de de varios contralores generales anteriores que han dicho que se pierden 50 billones de pesos en corrupción, pero no conozco ninguna acción que haya hecho una oficina que se llama Disquesar Anticorrupción. No tengo conocimiento, la sociedad no sabe de denuncias, de demandas que este señor haya hecho. No se ven acciones efectivas de la Contraloría, de la Procuraduría, e inclusive de la Fiscalía frente al tema de la corrupción. Todo se queda en un canto a la bandera.
Don Francisco, ¿cómo lograr que ese hueco negro, que son las exenciones tributarias, que algunos analistas cuantifican para el año anterior en 90 billones de pesos, se suspendan y que efectivamente los que tienen ganancias en el marco fiscal actual paguen los impuestos que tienen que pagar, en vez de que, como se está planteando, no solamente asalariados con ingresos más bajos empiecen a pagar, sino los que ya estamos pagando impuesto de renta se nos dupliquen los impuestos asociados a la renta, lo cual adicionalmente con el IVA a los servicios públicos y a la canasta familiar, pues va a hacer que efectivamente tener una actividad económica va casi que es una guerra desatada contra las personas que tienen actividades económicas legales de baja cuantía.
Esta coyuntura requiere que esta reforma la retire el gobierno o la hunda el Congreso. Y necesitamos que la sociedad, no los amigos del gobierno, sino el conjunto de la sociedad, comience una discusión acerca de qué estatuto tributario requiere Colombia. Hoy el estatuto tributario es una colcha de exenciones, una colcha de gabelas, una colcha de zonas grises que permiten la evasión, que permiten no pagar el impuesto a la renta pleno. Entonces, la sociedad requiere una discusión de ese estatuto tributario. Y por supuesto que esa discusión sobre un estatuto tributario que debería acoger el Congreso es que se cumpla el precepto constitucional que los que más tienen, más paguen. Porque este estatuto tributario que hay hoy y la reforma que ha presentado el presidente Duque es algo así como Hood Robin, que los que menos tienen, más pagan, y los que más tienen, menos pagan. Ese estatuto debe ser revisado y puesto en concordancia con el precepto constitucional. No se requieren nuevas reformas tributarias a las 12 de la noche. Se requiere hacer esta discusión a plena luz del día con toda la sociedad.
Doctor Montes, ¿por qué los marchantes o manifestantes exigen que se cumplan los acuerdos de La Habana?
El acuerdo entre el Estado colombiano y las FARC ha sido muy importante. Primero, por supuesto, porque ha puesto fin a una guerra cruenta, innecesaria, en la cual murieron miles de compatriotas, desaparecieron miles. Y ese acuerdo de paz permitió que la sociedad comenzara a ver los problemas que había en la sociedad, la mala distribución del ingreso, la pobreza. Creo que tiene ese elemento positivo y por eso defendemos el acuerdo de paz, que no es entre un gobierno y las FARC, sino entre un Estado y las FARC en su momento. El acuerdo de paz debe cumplirlo el gobierno. Primero, porque es un compromiso de Estado, no es un compromiso de un gobierno, es un compromiso de Estado que ha tenido el aval de muchos países y de las Naciones Unidas, inclusive. Ese acuerdo de paz necesita de algunos organismos como la JEP para que se conozca la verdad del conflicto, para que conociéndose la verdad del conflicto haya no se repitan los hechos y, por supuesto, para que las cuerpos y almas tengan, digamos, paz. Pero también tiene que ver con la distribución de 3 millones de hectáreas de tierra, porque hoy lo que tenemos es una concentración de las tierras mayores a las que existían en el pasado, y esa concentración no son para la producción, son tierras improductivas en términos generales. Otro punto clave en el acuerdo de paz es el tema del catastro multipropósito, para que se formalicen las tierras y se actualicen los avalúos comerciales y paguen los terratenientes lo que tengan que pagar. He visto declaración de renta de expresidentes por las redes sociales, donde con inmensas propiedades uno mira que pagan 3 millones de impuestos. Entonces, el acuerdo de paz contiene unos puntos de carácter social que son importantes, fundamentalmente para la reactivación del campo. También el acuerdo de paz nos habla de la erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos y no al glifosato, que es un debate que hoy hay en el país. Entonces, el acuerdo de paz debe cumplirse para, por supuesto, consolidar la paz, y no solamente para que se consolide, sino para que todos aquellos territorios hoy, que ayer fueron objeto de violencia, hoy sean territorios productivos, fundamentalmente para que ganemos en soberanía alimentaria, ya que nosotros importamos cerca de 14 millones de toneladas de alimentos.
Don Francisco Maltés, frente a esa incertidumbre tan grande que tienen los trabajadores colombianos, los trabajadores de cuenta propia, los trabajadores que están en la no formalidad, frente a la vacunación, ¿cómo ve el movimiento sindical la lentitud en la adquisición de las vacunas y cómo ve el movimiento sindical todo el tema de asignación de las vacunas, que hoy es el principal derecho que tenemos todos los ciudadanos porque está asociado directamente a nuestra vida?
El pliego de emergencia que le presentamos al gobierno, en el fondo es un plan de choque, que articula salud con economía, vacunación inmediata, no como lo está haciendo el gobierno, que tiene un plan de vacunación en el papel, pero en la realidad ese plan de vacunación viene ejecutándose tan lento que después de 2 meses escasamente se llega al 10% de la población, no se alcanza a llegar al 10%. Entonces, necesitamos vacunas, pero también necesitamos renta básica. Si las personas que están en el rebusque, que son 12 millones, sin incluir de pronto ese tema de la pobreza oculta que hay, si estas personas tuvieran renta básica de un salario mínimo como lo hemos solicitado, no saldrían a la calle a exponerse, y eso podría significar menos velocidad en los contagios. Si el gobierno hubiera negociado el pliego de emergencia y si se hubiera dado el programa de ayuda al empleo formal, hubiera sido para las pequeñas y medianas empresas, estas no se hubieran quebrado, las 500.000 no se hubieran quebrado. Y entonces hoy pudieran estar trabajando, el desempleo sería menor, la informalidad menos, por supuesto tendrían ingresos para sobrevivir y no exponerse a la calle. Si hubiera matrícula cero, los estudiantes y conectividad a un 100%, porque es que hoy la conectividad es malísima. La cobertura, la conectividad es escasamente el 52% en el país. Y hay cerca de 2 millones de personas que no tienen energía eléctrica. Entonces, si el gobierno hubiera negociado el pliego de emergencia, si el gobierno hubiera tomado esas propuestas que hemos hecho, las hubiéramos discutido y hubiéramos llegado a un acuerdo, sin duda que la velocidad, el número de contagios y el número de muertos sería mucho menor al que hay hoy. Si uno mira de qué estratos sociales provienen los muertos, particularmente están los primeros 3 estratos, el 90%. Y no es un secreto para nadie que la mayoría de los informales están en estos sectores. Entonces, creo que ha sido una equivocación política del gobierno no negociar el pliego de emergencia, ya que este hubiera podido contribuir a solucionar parte de los problemas de salud, de empleo, de producción, de informalidad, de hambre que hoy tenemos. Thank you.
interacción.